Él es un rompedor de cadenas. Amén. ¿Cuántos pueden testificar esta noche que eso no es nada más que la verdad? Amén. A quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Amén. ¿Cuántos están libres esta noche? Amén. Él es un rompedor de cadenas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Están contentos? Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén, amén. Aleluya. Así que agradecemos a nuestro hermano Deli por una vez más fielmente traer el alimento espiritual a su debido tiempo esta mañana. ¿Cuántos fueron bendecidos esta mañana? Amén. Estaba yo disfrutando esta, y yo estoy seguro que ustedes también, como saben, no es nada. Esta no es una afirmación de todo. Cada iglesia local es soberana, así que hacen cosas como se sienten guiados a hacerlo. Así que yo no generalmente me levanto a hacer comentarios después de la predicación, porque ellos ya han traído la palabra, correcto. Y yo no necesito pulirlo o añadirle. Saben, simplemente lo rumiamos durante la tarde y lo disfrutamos bastante, pero ahora estamos listos para el round número 2. Amén. Y creo que el Señor tiene más para nosotros aquí esta noche. Por cierto, la esposa del hermano Deli, su nombre es la hermana Sharon. Así que la hermana Baker y yo, nuestros cables fueron cruzados. Estoy seguro que eso nunca le sucede a ninguno de ustedes. Yo le pregunté, le pedí que me recordara si ella sabía cuál era su nombre. Y me respondió tan rápidamente que yo estaba sospechoso. Y pensé, eso fue. Tu mente nunca es tan rápido como la mía. Compartimos células del cerebro, excepto cuando subimos al Monte Limón con un tanque de gasolina vacío. No necesitamos pedir prestado las células del cerebro de ustedes. Maravilloso sermón esta mañana. El título del mensaje fue El Lugar Secreto del Altísimo, y mi mente estaba yendo en diferentes 15 caminos y la manera querida, y así, porque como yo estoy seguro que pegó una pequeña serie en casa, como lo trajo esta mañana, fue de Génesis a Apocalipsis. Va a estar en la eternidad también, siempre va a haber un lugar secreto, amén. Así que yo estaba, le mencioné en el almuerzo, en la comida hoy, que hay ciertas cosas, ¿sabes? Todo ello se quedará contigo y te estás alimentando de ello, pero hay cosas que uno puede recordarlo de cierta manera, correcto. Así que yo estaba pensando esta mañana o esta tarde que la lástima propia no se origina de ese lugar secreto, correcto. Él lo dijo en otras palabras, pero lo dijo de esa mismísima cosa, dijo. Así que si te están alimentando de autolástima o alimentando la autolástima, recuerden, un lugar secreto en que pueden estar, y no hay razón para la autolástima. Es un lugar maravilloso. No importa qué esté sucediendo, es el lugar que he preparado para ustedes, un lugar secreto. ¿Saben? No quiero añadir nada a lo que fue traído esta mañana, porque como dije, fue una comida de 7 platos, fue maravilloso, pero se me recordó el Salmo capítulo 27, versículo 5, donde David dijo, en el tiempo de problemas me esconderé en su pabellón, en el lugar secreto de su tabernáculo me esconderá, y me pondrá y sobre una roca me pondrá en alto. Yo creo que nos puso sobre una roca en esta hora, nos puso sobre el libro abierto, la palabra revelada, el lugar más seguro donde estar, y también un lugar secreto. Y lo que el hermano trajo esta mañana, la cosa de Dios es que Él colocará lugares secretos a plena vista, correcto, y o tienen ojos para verlo o no. Dios se esconde a plena vista, correcto, y cuando se revela a ustedes piensan, Dios mío, Él estaba ahí todo el tiempo, ¿por qué no podía verte? Correcto. Así que causa de que uno realmente aprecie tener ojos para ver, correcto. Y es tan sencillo, no es que uno tiene que estrenarse. ¿Cuántos han visto esa fotografía cuando la ven y no tienen mucho sentido? y es algún tipo de cosa borrosa y dice, míralo lo suficiente tiempo. De hecho, lo que haces es que dejas que tus ojos se relajen, tratas de no enfocar tus ojos y de repente algo beberás el número 7 o algo saltará a la vista. Bueno, el mensaje no es así. Correcto, no necesitamos cruzar nuestros dedos, tocar nuestros talones o dar vuelta en círculos y cruzar nuestros ojos. No necesitamos que el hermano tal y tal venga y explique algo porque él es el único que puede explicarlo. Cuando Dios se lo muestra, es tan sencillo que ustedes se maravillan de la simplicidad. Y están simplemente convencidos cuando se lo muestran a alguien que lo verán, porque ¿cómo no pueden verlo? Pero eso es lo que significa ver. Y esto es, saben, Dios ha establecido esto. Él no está tratando de esconder nada de sus hijos, correcto. Simplemente estamos viviendo en el tiempo cuando es tiempo de dar a conocer ciertas cosas que hubiera sido lastimoso darlo a conocer antes. Pero ahora es el tiempo correcto de darlo a conocer. Y una vez que es dado a conocer, ya no es un misterio. Así que cuando el servicio cierra, es más misterioso que una vez antes. Más vale que regresen a estudiar eso más. Esta mañana fue ciertamente, todo mundo debería de poder decir amén a lo que oyeron y de alimentarse de ello. De todas maneras, estamos listos para el round número 2 aquí esta noche. Y como saben, tratamos de apartar un servicio de domingo en la noche, una vez al mes, dirigido a los jóvenes. Todos somos gente joven y no quería poner ninguna presión sobre nuestro hermano. Y le dejamos saber una corta notificación. Dije, si hay algo en tu corazón que quieres compartir con los jóvenes, normalmente haríamos eso en este tiempo del mes. Y si no, lo que sea que el Señor ponga en tu corazón, tal vez Él tiene algo para nuestros jóvenes y para el resto de nosotros también. Amén. Les diría que se paren, pero ya están de pie. Amén. Mientras viene nuestro hermano esta noche, te necesito, Señor. ¿Cuántos lo necesitan esta noche? Amén. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Sí, te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén, amén. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén, amén. Aleluya. Amén. Con todo su corazón te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Sí. Te necesitamos, Señor. Ahorita mismo. Aleluya. Sí, Señor. Sí. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ahorita mismo. Amén. Y así que levantamos nuestras manos y doblamos nuestras rodillas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, ahorita mismo. Amén. ¿Podemos inclinar nuestros rostros, por favor? Tu amado Dios de milagros, te agradecemos una vez más esta noche por otro privilegio de venir a tu presencia. Como leímos que los cuervos alimentaban a Elías en la mañana y en la noche y venimos a tu casa para ser alimentados de nuevo. Por favor, ven y rompe, reparte el pan de vida. Señor, que nuestros ojos de entendimiento sean iluminados y, Señor, por el poder de tu revelación,
to go forth and declare the testimony.
Llegaremos a ser llenos de luz para que vayamos como testigos de que bendice a la gente, especialmente a los jóvenes, que hables algo a su corazón, que el Señor se conecte con tu simiente en ellos y los traigas a darse cuenta de quiénes son para que puedan vivir para ti. Concédelo, Padre Celestial. Bendice a nos, bendice nuestra alabanza y nuestra adoración. Acepta nuestra, que nada, oh Dios, interponga entre nuestro Señor y nuestro Salvador, entre nosotros y nuestro Salvador. Mándalo para que haga lo que le enviaste hacer, de tal manera que después de que termine el servicio, no cause darte alabanza. Sé en otros lugares donde tus hijos están reunidos también esta noche, y pedimos por almas que todavía estén en camino, que los traigas aquí y daremos cuidado de dar gracias cuando el servicio termine. Haz lo posible en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, santos. Dios los bendiga, santos.
Ajá,
eso suena mejor. No se debe de volver común a nosotros. Dios los bendiga. Donde decimos, lo decimos en serio todo el tiempo. Dice, es lo mejor que puedes ofrecer a cualquier hombre. Una vez que decimos eso, podamos recibirlo. Dios los bendiga, sí. Así que para no mantenerlos de pie, volteemos nuestras Biblias al libro de Lucas, capítulo 15, para una base para mi admonición a los jóvenes esta noche. Amén. Lucas 15, del versículo 11 en adelante al 24, y también leeré Eclesiastés 12, versículo 1. Y dijo, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la porción de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Amén. Y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1.
remember now thy creator in the days of thy youth, while the evil days come.
Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Que el Señor añade a su bendición a la lectura de su santa palabra. Amén. Pueden tomar asiento, pueden. Una vez más, me gustaría agradecer a Dios por hacer posible de que yo esté con los creyentes en esta parte del mundo, en este tiempo. Y quiero sinceramente agradecer a nuestro amado pastor aquí, a su amada esposa, por su calurosa venida, su cuidado y su recepción. Yo no he tenido oportunidad de ir a sus casas para cenar o comer, pero quiero decirles que los representaron a ustedes muy, muy bien. Los cuidados que me han dado es la estimación de lo que debe estar en todas sus casas. Aquí quiero apreciarlos y pedir que el Señor los bendiga ricamente y que bendiga a la iglesia también muy ricamente, que los mantenga a todos a salvo en el hueco de su mano y que los mantengan y nos preparen a todos para su venida. No tengo duda en mi corazón de que nos encontraremos de nuevo. Amén. Porque estamos relacionados. Así que el Señor los mantenga saludables hasta entonces, establecidos, les ayude, prósperos y les conceda todo lo que sus almas deseen hasta que nos encontremos de nuevo. Amén. Dios los bendiga. Muy bien, esta noche, si el Señor será nuestra ayuda, lo cual confío que lo hará, lo será para mis jóvenes amigos. Quiero hablar una pequeña admonición que yo llamé lecciones de un pródigo. Lecciones de un pródigo. Amén. Ahora, si ven la escritura que leímos, esta escritura, aunque estaba hablando sobre de dos hijos, pareciera como una parábola, pero es la historia de nuestras vidas. Cada uno de nosotros aquí, tanto jóvenes y ancianos, tanto hijos y padres. Amén. Y yo quiero que sepamos que nuestra historia en Cristo relativa a la redención no comenzó con nuestra condición caída. Ese es el primer punto que quiero que hacer estar aquí, porque la Biblia dijo que Jesús dice que un cierto padre tenía dos hijos. Eran primero hijos antes de que uno se volviera el pródigo. Están aquí. Así que cuando mamá y papá los trae a la iglesia, la meta de ellos es que conozcan al Dios que ellos conocieron para que se puedan conectar con su origen eterno de ustedes. ¿Están conmigo? Ustedes han nacido diferentes. Ustedes son una clase de gente especial. Y si me preguntan por qué, el profeta dijo, porque ustedes son nuestros hijos. Así que es una bendición ser los hijos de Dios. Amén. Pero porque Dios en sí mismo no tiene nietos, Él quiere ofrecerles las mismas bendiciones, amén, que ofreció a sus padres a base de lo mismo. Así que la historia de la vida de ustedes nunca comenzó en esta tierra. Esa es la primera cosa que quiero que sepan. Ustedes comenzaron en la mente de Dios. Amén. Y por medio de esto, ustedes no fueron un nacimiento accidental. Ustedes fueron ordenados a estar aquí y nada pudiera haber detenido la venida de ustedes. Perdóneme, padre, si ustedes pensaban que este concepto que pensábamos que era, en este tiempo era un místico, ese es el pensamiento de ustedes como hombre. Amén. No importa qué místico pensaran que era, Dios permitió que se sucediera y ninguna cantidad de nosotros hacer de que Dios lo retractara, porque estos niños son, tienen un propósito de servir. El propósito de Dios nunca puede ser derrotado. Están aquí. Así que estoy tratando de establecer que el venir de ustedes no es accidental, no es por chance, fue preordenado en el pensamiento de Dios. Si ustedes nunca estuvieran en la mente de Dios, no pudieran estar aquí esta noche. Los pensamientos de Dios es hacerlo venir a través de la familia, a través de los hogares que vinieron. Y yo quiero que aprecien eso. Amén. Ahora, ¿por qué estaban ustedes en los pensamientos de Dios? Dios, en sus pensamientos, pensó de ustedes que son sus propios hijos e hijas. Por eso es que cuando vinieron aquí esta noche, como toda otra noche, de hecho, algunos de ustedes han estado atendiendo servicios antes de que nacieran, mientras estaban en la matriz. Fueron traídos al servicio, amén. Algunas veces oían el canto en el servicio, estaban pateando en la matriz, estaban regocijando, todo porque estaban en los pensamientos de Dios ordenados para esta salvación. Así que estoy trayendo eso para que ustedes sepan que su jornada nunca comenzó en la tierra, comenzó en la mente de Dios. Y en esa mente, Dios concluyó que serían su hijo, serían su hija. Y nada puede cambiar eso, ni siquiera ustedes. ¿Están conmigo? Así que dice que un padre tuvo dos hijos. Eran hijos primero, conectados al padre, viviendo con el padre, hasta que algo sucedió. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando ustedes han de ser expresados en esta tierra, fueron expresados en la manera que era permisivo para Dios, no perfecto en su mente. Y aquí es donde el problema comenzó, ahí. Nuestro nacimiento natural fue, estoy seguro que a lo largo del tiempo, el pastor se lo va a explicar, saben, no podemos terminar todo esta noche, pero voy a dejar asignaciones a él mientras estamos predicando. Pastor, toma notas, perdóname, amén, porque algunas de estas cosas necesitan ser quebrantadas en partículas. Pero solo voy a pasar sobre ellos esta noche. La manera en que ustedes nacieron en el hospital más bello fue permisivo. No era el deseo perfecto de Dios de que nosotros viniéramos de esa manera. Ahora, la razón de eso la dejaré esta noche. El pastor, si ustedes le recuerdan, les diré esta noche. Pero no era la voluntad perfecta de Dios. Amén. Fue lo que Satanás sugirió antes de que Dios revelara su propio plan a nuestros primeros padres. Amén. Y esa sugerencia de Satanás fue adelantada al plan de Dios. Así que eso le ofreció a Satanás la oportunidad de también inyectar su naturaleza a la humanidad. Afectó a sus padres, así que va a afectarlos a ustedes también. Así que cuando ustedes nacieron por nacimiento natural, aunque ustedes vinieron como un pensamiento de Dios, fueron impuestos con algo que no era piadoso, y por eso dice la Biblia que nacimos en pecado, moldeados en iniquidad. Pero no se nos piensa de nosotros en pecado. El pensamiento de Dios de nosotros no era pecaminoso. Fue nuestro nacimiento que fue pecaminoso, y el profeta dijo de que por ese nacimiento natural, en el mensaje, el filtro de un hombre que piensa, nos dio ninguna oportunidad de cómo somos expresados en la tierra, porque lo primero que se manifiesta en nosotros son los síntomas de esa naturaleza impuesta. Pero lo que les he de recordarlo esta noche, que ese no es el verdadero yo de ustedes. El verdadero yo de ustedes es de lo que Dios pensó de ustedes. lo que ustedes son lo que Satanás impuso por el nacimiento natural. Así que hay una contradicción en ustedes, así que se vuelve una crisis. Y pues esa es la razón de que necesitan nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, están renaciendo, ¿para qué? Para liberarse de la influencia de esa vida negativa. Esa naturaleza impuesta tiene que ser destruida completamente, para que el verdadero yo de ustedes, lo que Dios pensó, se pudiera empezar a manifestar. Así que esto es lo que sucedió al pródigo, al hijo que estamos viendo este día. Recuerden que habían dos de ellos. Uno se paró como otro, pero el otro es el que nos define la redención a nosotros, el más joven. El más joven, aunque nació como hijo, de otra manera, fue concebido en la mente de Dios como hijo, pero la manera en que se estaba expresando, la fuerza de lo natural tomó control y comenzó a tener algunas ideas y dijo: Padre, dame mi propia herencia. Él quería dones cuando deberíamos de tenerlo todo. ¿Entiende? Esta noche quiero que sepan que cuando ustedes reciben la vida de Dios, ustedes lo tienen todo. Eso es lo que deberían de buscar. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas las otras cosas serán añadidas. Este niño quería lo añadido y no lo principal. No cometan ese error. Por esto es que les leí la otra escritura que dice: recuerda a tu Creador. Recuerda, este joven, podemos llamarlo de esa manera, nunca comenzó a tener esas ideas cuando estaba pequeño, sino que cuando sentía que era un buen hombre. En tu vida llegarán un punto de autodescubrimiento naturalmente. Amén. Y por esto es que el profeta de ustedes dijo que los años delicados de ustedes vienen cuando están llegando a la adolescencia, a la vida de adolescencia, porque están al punto de quebramiento. El hermano Branham lo llamó el punto de cambio, cuando empiezan a tener ideas de autosuficiencia, de independencia. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus padres: mira, yo sé lo que estoy haciendo? Ajá. El momento en que empiezan a decir eso, quiero que entiendan que actualmente no saben lo que están haciendo. Solo es una defensa que ahora están haciendo, porque ordinariamente yo sé lo que estoy haciendo no hubiera salido si los padres no están tratando de guiarlos correctamente. ¿Entienden? Así que es una defensa para proteger lo que sea que están haciendo. Amén. Si saben lo que están haciendo, los padres, que tengan cuidado. Si alguien empiece a advertirlos y ser propiamente guiados en la vida, entonces ustedes empiezan a decir: por favor, no me moleste, sé lo que estoy diciendo. Y yo les digo que si de hecho subieran lo que estaban haciendo, no le estarían hablándoles en ese tiempo. Así, cuando tienen una comezón de hablar de ese momento, sepan que desde ese momento no saben lo que están haciendo y necesitan ayuda. Ustedes tienen que admitirlo a ustedes mismos, y por eso Dios les ha dado padres piadosos. Porque más o menos alrededor de esa edad, amén, si no lo obtienen correcto, si no lo hacen bien, se pueden perder todo para todo el tiempo. Si son un hijo de Dios, déjenme decir algo. Pueden perderse. Pero la vida se va a poner más difícil para ustedes. Amén. El profeta dijo: Dios tiene muchas opciones. Y la opción más fácil es la que estamos ofreciéndonos esta noche. Si Cristo ha dicho, él dice que él dio un día de acción de gracias, él dio gracias en la Biblia: Dios, te doy gracias por lo que me has dado, excepto el hijo de perdición, para que se vaya a su propio lugar. Si ustedes están entre aquellos que él dio tantas gracias a favor de ellos, recuerden que él no retracta su palabra. Así que si ustedes rehúsan a obedecerle, mente, hay otras opciones, porque al final del día la voluntad voluntad del Señor será hecha sin importar qué. Si no quieren aceptar su elección, lo van a aceptar muy duro. Dios será duro con ustedes. Dios será duro con ustedes. Pero adivinen qué. No es para muerte. Es para un cambio. Él puede ponerles en una cama de enfermedad hasta que clamen y digan, quiero dar mi vida ahora. Puede hacerlos una falla por mucho tiempo y vivir una vida de frustración hasta que encuentren su camino de regreso a Dios. Porque por eso usen las opciones fáciles. Solo acéptenlo esta noche si no lo han aceptado. Y el asunto ha sido hecho. Porque Dios los agarrará sin importar qué. Así que este joven llegó a un punto de autodescubrimiento. Jesús, nuestro Señor, la Biblia no nos dice su edad, pero llegó a un punto en que él sentía que sabía lo que estaba haciendo y dijo, dame mis bienes, dame mi herencia. Yo quiero irme por mi camino. Y el Padre dividió las porciones, queriendo decir que el hijo mayor tenía lo suyo y el joven tenía lo suyo, pero el mayor nunca dejó a su padre, y porque él nunca dejó a su padre, él tenía su herencia intacta y posiblemente creciendo. Si no dejas al padre, vas a estar bien. Vas a estar muy bien, porque es el fundamento para logros duraderos. Es el fundamento. Es la fuente de sustancia. Por eso es que pidan el reino primero antes de tener cualquier don. Puede bendecirlo en cualquier manera que quieren. Puede darle sabiduría e inteligencia para una invención, para un descubrimiento que nadie ha visto. No es mucho para él hacerlo. Él lo puede hacer excelente en su carrera. Pueden ser el mejor en su academia. Pueden ser lo mejor en cualquier cosa que quieren hacer en la vida. Pueden hacerlo, pero él quiere que hagan algo primero. Busquen mi reino. Denme su corazón. Él quiere quitar esa naturaleza impuesta. Él quiere que su propia naturaleza esté creciendo. Y adivinen eso, que si han entendido eso como secreto, si pueden darle eso una oportunidad. El profeta dijo que todo lo que necesitan y todo lo que alguna vez necesitarán está dentro de esa vida, aún hasta el rapto de ustedes. Cuando están suficientemente mayores para casarse, su buena esposa y su buen esposo está allá adentro. Siguen alimentándolo con la palabra y permitan que la simiente siga creyendo. Y cada, si ustedes empiezan a hacer brotar las bendiciones y bondad, porque todo lo que necesiten está en ustedes cuando ustedes reciben el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? No es eso un paquete bello. Si tengo el Espíritu Santo, lo tengo todo. Si este joven entendiera eso, no estaría buscando dones cuando tiene al dador. Él quería desasociar, distanciarse del dador, pensando que él puede sobrevivir solo por dones. Ustedes no van a sobrevivir solo por su dinero. No pueden sobrevivir por ningún logro. Necesitan a Dios. El joven rico, ¿cuántos recuerdan la historia? Joven, rico. ¿Qué credencial? Muy rico, muy joven. Y encima de eso, todos sus hombres ricos en este país, después de que se enriquecieron, que querían poder, no es correcto, no es correcto. Y luego no escatiman poder para ningún costo para obtener poder. Dinero fue pagado porque el poder estaba, y la gente no escatimó ningún dinero. Había un hombre dando $1,000,000 en una localidad estratégica porque querían el poder para ir a cierto lugar, significando que después de dinero viene poder. Así que este joven lo obtuvo. Joven, rico y gobernante. Déjeme decirles algo más. Es religioso. Él era un muchacho de iglesia. Amén. Desde su juventud, él había sido traído a la iglesia. Amén. ¿Y saben qué? Tal vez, si estamos aquí esta noche, tal vez tengan la mejor credencial que algunos de nosotros, porque él envía invita, se sentará quietamente en la iglesia, oirá la palabra, tratará de ser agradable a los vecinos, amable a alguien ahí. Solo estaba siguiendo. Pero a pesar de todas estas maravillosas credenciales, este hombre tenía un vacío en su corazón. Él sabía que todavía había espacio, que su dinero no podía llenar, que él de joven no podía sentir, no podía llenar, que su riqueza no podía llenar, su poder no podía llenar, aún su religión no podía llenarlo. Necesitan más que religión esta noche. Mamá los traerá a la iglesia, amén. Eso es lo mejor que ella puede hacer por ustedes, pero luego ustedes tienen que aceptar al Dios de la iglesia para que ustedes puedan pasar de ser un miembro de iglesia de Love Divine Fellowship, que se unan al cuerpo místico de Cristo. ¿Están aquí? Muy bien. Así que joven, rico, joven, gobernante religioso. Con todas esas, él tenía un vacío, tenía un espacio en su corazón que nada podía satisfacer. Así que él anduvo alrededor todavía como un hombre insatisfecho. ¿Qué les dice eso, mi hermano, mi hermana? Que nuestro éxito físico no da duradera satisfacción eterna. Ese era ese muchacho del cual leímos esta noche. Él pensó que para el tiempo recibiera su propia herencia, tenía algunas ideas fantásticas. Voy a ir a Chicago, obtendré esto, mi casa, un negocio, hacer esto, hacer aquello y estoy bien. Luego regresaré y mostrar que estoy correcto. Él pensó que eso era todo, pero se perdió lo principal. Cuando ustedes se desconectan de lo principal, se están poniendo ustedes para una falla. Quizá en este punto podemos leer una pequeña cita, amén. Si no les importa, ¿está bien? Muy bien. Si pueden darnos el pródigo 50-08-27A, lo tomaremos. Párrafo 22. Pródigo, párrafo 22. Muy bien, déjenme comenzar leyendo desde aquí. Dice, miren a este pródigo esta noche. ¿Dónde está, fue? ¿Dónde estaba? ¿En qué lugar? Para que un hebreo estuviera en un chiquero. Miren el drama ahora. Hay un... Arreglémoslo en nuestra mente por un momento. Yo lo puedo ver viviendo allí. Una vieja pareja que trabajaron toda su vida y tuvieron dos hijos, por supuesto. Los hijos siempre son herederos de su herencia. Y luego este joven hijo, digamos que fueron a la iglesia todo domingo y amaban a Dios y servían a Dios con todo su corazón. Pero un día, este hijo más joven, digamos que empezó a juntarse con un grupo al cual no tenía asunto de juntarse a eso. Amén. Llegaré a esto. Escuchen, jóvenes, aquí está tarde, jovencita. Tan pronto como ustedes salen de debajo la influencia cristiana, están en malas manos. Amén. Están mal camino, entonces recuerden eso. Tan pronto de que ustedes se salen de la influencia del Espíritu Santo, no me importa quién es el muchacho o quién es la muchacha, si no son salvos, manténganse alejados de ellos. Ok, hemos llegado a esa cita. Si pueden ponerla, dejen ponerla en la pizarra para mí y mantenerla ahí. Pero lo que quiero sacar de eso es que este joven muchacho no apreció el poder de la influencia cristiana bajo la cual él estaba. Y el momento que se desconectó de ella, amén, Él perdió todo, aunque pensaba que tenía muchas cosas. El pecado lo llevará más lejos de lo que ustedes están preparados a ir. Déjenme decirles, ustedes solo están mejor, y no es porque yo vengo a la iglesia, amén. Ustedes solo están mejor en la casa de Dios. Solo están mejor bajo una influencia cristiana. No importa qué suceda, no se alejen de ello. Les mostraré cosas que los atrae fuera de esa influencia. Así que verán la fotografía del hijo pródigo muy bien. ¿Qué le logró pedir por su herencia? Él no solo vino a pedirlo, fue una influencia. Él comenzó a ver gente, comenzó a ver cosas alrededor de él, comenzó a ver amigos alrededor de él, y por casi que tuvo una crisis de identidad, no sabiendo quién era, no apreciando el hecho de que esa gente que a lo cual él estaba viendo no tenía el privilegio que él tenía. Es un gran privilegio ser criados en un hogar cristiano. Están conmigo, hermanos, aunque lo que está en un hombre va a salir. Me están siguiendo, pero si son criados en un hogar cristiano, serán mejor manejados para salvación porque serán mantenidos en el ambiente correcto.
Él
no estaba bien correcto hacer eso. El profeta dijo que están bajo el orden de Dios para mantenerlos bajo el Espíritu Santo hasta que ustedes estén a suficiente edad para hacer decisiones ustedes mismos. Así que están trayéndolos a la iglesia. No es imponiendo, ¿saben? Están tratando de hacerlo fácil para ustedes para accesar salvación. El profeta dijo, dejen que tienen que vivir una vida digna ante ustedes, tienen que ver lo correcto, tienen que orar por ustedes, sus padres, tienen que tener momentos para hablar con ustedes, tienen que mantener el ambiente de la iglesia correcto. Si ellos hacen las cuatro cosas, trayéndolos a la casa del Señor para conectarse con salvación, amén. Si ellos hacen esa cosa, el profeta... Y ellos hacen esas cosas, el profeta dijo, deberían dejar eso, el resto en las manos de Dios. Si ellos están haciendo eso, atesórenlo, disfrútenlo, tomen ventaja y capitalicen en eso. Esto es lo que ese hijo pródigo no entendió. No se olviden que estamos tomando lecciones de su vida, amén. Él no entendió eso, él quería vivir. Irse, no sabiendo que dejando al Padre en el tiempo en que él se fue, lo desconectaría de los sucesos donde está, tiene protección. Él tenía todos los dones verdaderamente, pero nunca tuvo al dador. Él necesitan al dador primero. El joven rico le faltaba lo que el dador. La falta del dador era lo que creaba un vacío en su corazón. Un día encontró a nuestro Señor y Salvador. Tal vez esta noche lo encontrarán, pero no hagan lo que él hizo. Amén. Cuando él llegó al Salvador, él dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Él era rico, pero sin embargo sin vida eterna. Él era joven, pero sin embargo sin vida eterna. Era gobernante, pero sin embargo sin vida eterna. Él era religioso, pero sin embargo sin vida eterna. Así que esas cosas no significan vida eterna. ¿Y a qué estás llegando? Obtengan vida eterna primero. Cuando la vida eterna echa mano de ustedes, recuerden. Todo, por lo menos podemos aprender de ese tipo, amén. Y él se le ofreció vida eterna. El profeta dijo, Dios le dijo, y dijo, ¿sabes lo que dice la ley? Guarda la ley. Y desde mi juventud, Señor, desde niño, he guardado todo. ¿Saben que estaba diciendo la verdad? Porque cuando los ojos de Dios miró su vida para confirmar lo que él dijo que era la verdad. El ojo que todo lo mira de Dios miró una cosa. Me pregunto si ese ojo viera en nuestra vida, ¿qué va a ver? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántas cosas va a ver? Pero para este joven rico, él vio una cosa. Él vio que él adoraba su dinero. Eso era lo único que vio. Estaba por encima de todo lo demás, pero ese aspecto de dinero no podía. Él colocaba el dinero aún ante Dios. Él adoraba eso y Dios dijo, no puedes servir a mí y esto juntos. Para tenerme a mí está estar listo a dejar esto. Algunos tal vez se den cuenta. Amén. Algunos de ustedes, pueden llenar los espacios en blanco. Ustedes conocen su vida. Pero lo que sea que separa entre ustedes y Dios es lo que Dios quiere que sean esta noche. Pero Él sabe también que no pueden vencer por sí mismos. Solo necesitan su confesión. En un espíritu contrito y humillado. Y que un corazón listo en arrepentimiento, Él no va a despreciar. Si ustedes están listos en su corazón para entregarlo todo, Él está listo en su propio poder a quitárselos. Y están conmigo esta noche. Así que esto es lo que este joven nunca supo. Y la Biblia dijo, él se fue de esa influencia cristiana. ¿Por qué se fue? Porque esas muchas lo estaban atrayendo. Hay muchas influencias en la tierra, pero quiero que sepan que cualquier cosa que los influencia o es se originó en Dios o en el diablo. Hay una influencia que viene de abajo y hay una que viene de arriba. El hermano Branham dijo, la influencia satánica empieza con de almas que están en prisión ahora. Está bien, están conmigo. Almas que están en prisión ahora. La razón que él predicó ese mensaje, almas que están en prisión ahora, es por su propia experiencia a la edad de 14 años. ¿Cuántos tienen 14 años esta noche? Dios les bendiga. ¿Tienes 14 años? ¿Quién más tiene 14 años? Dios te bendiga. Dios los bendiga. ¿Quién es mayor de 14 años? Muchos de ustedes. Dios los bendiga. ¿Quién es más joven de 14? Dios los bendiga también. Amén. Ahora, a la edad de 14, imagínense, figúrenselo. El profeta sufrió un disparo de escopeta accidental y se desfalleció porque perdió mucha sangre. Y cuando eso sucedió, Dios lo usó como oportunidad para mostrarle cómo va a terminar si nunca aceptaba a Cristo. Y es la misma manera en la cual ustedes y yo terminaremos si no aceptamos a Cristo, si no lo aceptamos a Él, comenzando desde esta noche. Así que Él se vio Él mismo viajando por una caída. Y para el tiempo en que estaba por pegar el fondo, estaba oyendo sonidos que asustaban, sonidos de dolor, de gente que estaba en profundos dolores, y para el tiempo en que se volvieron visibles, se miraban, asustaban. Algunas de las cosas que el profeta vio en ese tiempo no habían ocurrido aún en la tierra. Él vio gente con un rostro pintado, ¿saben? Como gatos, como anteojos de gatos y tantas cosas. Se veían cosas horribles. No estaban en la tierra en ese tiempo. Así que por primera vez, él vio cosas que eran horribles y dijo, clamé por mamá y no había nadie por mamá y clamé por papá y no había nadie que actuara como papá y era tan horrible. Una pesadilla tal. Un horror tan terrible que él dijo, ustedes no quisieran que el enemigo llegara ahí a un tal lugar. Cuando él salió de eso, cuando él se escapó de eso, dijo, Dios, dijo, haz todo lo que puedas para no volver a esa región de los perdidos. Así que estoy suplicando a ustedes esta noche, hagan todo lo que pueden a no ir a esa región. Eso es cuando él tenía 14 años de edad. Y la vida continuó. Debido a servir a Cristo, se volvió un predicador y empezó a servir al Señor. Y 40 años más tarde, a la edad de 54 años de edad, él fue con su esposa a la tienda de JCPenney. ¿Cuántos conocen JCPenney? ¿Han ido aún antes? Amén. Yo no sé cuál fue. Tal vez en Indiana o tal vez aquí. Fue aquí, alabado sea el Señor. JCPenney estaba aquí. Amén. Y mientras estaba ahí, ¿saben? La esposa estaba obteniendo cosas, comprando cosas y demás. Y él estaba esperando que la esposa terminara. De repente, por primera vez en la tierra, él vio esas cosas que vio hace 40 años, justo en la tierra. El profeta se perdió, se salió de su mente, pensando de que estaba de regreso en el lugar horrible de nuevo, y salió corriendo, recordando que su esposa estaba ahí. Corrió adentro y agarró a su esposa y dijo: Meda, vámonos. Se volvió se enfermó en un momento, y la hermana Meda le estaba preguntando cuál es el problema, y él tuvo que explicar: ¿sabes la experiencia que tuve hace 40 años? Está de regreso en la tierra. Las cosas que vi entonces las estoy viendo ahora, para mostrarles que las cosas que influencian a todos, las cosas que nos influencian en la tierra, no son, tienen una conexión espiritual. El hermano Branham dijo: o eres influenciado de arriba o de abajo. Él dijo: ustedes eres un humano, eres una creación de influencia. Ustedes tienen poder de influenciar a otros y también tienen la habilidad de ser influenciados. Amén. La influencia de ustedes viene de cinco sentidos. Y cuando va más allá de los cinco sentidos, aún del sentido espiritual, aún el que está en sus almas, están siguiendo. Así que por primera vez él vio esas cosas. Así, cuando ustedes se ven a sí mismos vistiéndose de la manera errada, actuando en una manera errada y haciendo cosas en una manera errada, es una influencia. Todo mundo es un agente de influencia. Así que no sean dejados llevar. Si piensan que está bien, ustedes deben decirse a sí mismos: eso no está bien, hasta que yo lo establezca por la palabra. Y si no está claro para ustedes, Dios les dio un pastor. Aún las cosas que no quieren decirle a su pastor, a su padre, vengan y díganle a su pastor, porque Dios lo puso ahí. El profeta dijo: es un hombre llamado por Dios. ¿Cuántos creen que su pastor es un hombre llamado por Dios? ¿Saben lo que dice la palabra? Él está ordenado para verlos seguir adelante. No si sientan demasiado jóvenes para ir a su pastor. Caminen a su pastor. Con esto estoy lidiando, con esto estoy batallando. ¿Están conmigo? Y el pastor no va a luchar. Él va a apoyarlo. Por eso está ahí. La iglesia de Dios es un hospital. Por eso
es llamado el gran físico.
Se llama el gran médico. ¿Quiénes son los que van al hospital? La gente enferma. Si ven una persona enferma en el hospital, viene que lo revisen o a visitar a los que están enfermos. Si el hospital es para todos nosotros, si están enfermos, vengan a la iglesia. Si están enfermos espiritualmente, vengan. Aún físicamente, vengan. Y si están saludables, vengan. Si no estamos tratándolos, estamos manteniendo su salud. Estamos haciendo una verificación por ustedes para asegurarnos que todo está bien, porque la palabra de Dios es un espejo para que todos nos miremos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo: si nos examinamos, no seremos juzgados. Así que lo que sea su estado, necesitan la iglesia, necesitan a Cristo, necesitan la atmósfera correcta. Así que no tengan temor de venir. ¿Y saben qué? En este hospital Dios ha puesto un guardador de aquí. Él lo ha puesto aquí. Él pagó por adelantado. Él le dio $2, pueden ser $2,000,000, pueden dar $200,000. Él le dio la palabra y el espíritu para que él usara para tratarlos. Amén. Y el Señor le dijo: si necesita algo más, él está listo para proveerlo. Y por adelantado, él ha dado la palabra y el espíritu para ofrecerles tratamiento. Así que tienen seguridad en eso. Ustedes vengan a ello. ¿Qué estoy tratando de mostrarles? La influencia, las cosas que los conducen lejos de la zona de seguridad, no son solo físicas, tienen un poder espiritual. Así que ustedes están siendo influenciados por el diablo o por Dios. Cuando ustedes cuando dejan el real, la esfera de demonios, se van al fondo de Satanás mismo. Amén. Y si su influencia viene de arriba, espíritu de hombre justo, las esferas del Espíritu Santo, los ángeles y Dios mismo, todas estas diferentes dimensiones tienen poder sobre vidas que están en la tierra. Estos son los poderes que estaban molestando a este joven y se sentía como el que él quería pertenecer. No se olviden que Satanás y en el Edén de Satanás, el pecado es hecho atractivo y presentable, mientras que la justicia es hecho a verse como un reproche. Amén. Si no quieres hacer las cosas como, si no quieres mantener amigos que te ven verte reprochable, no quieres verte reprochable, debes decirles que prefiero ser un cristiano a la antigua que cualquier otra cosa que sea. Y déjenme decirles que en el corazón de corazones quieren ser como ustedes, o esa es la verdad. Ustedes pregúntenle a sus amigos preguntas honestas, aunque estén viviendo correcto. No quieren ser como yo. Ustedes oigan lo que les va a decir, si van a decir la verdad. Pero no podía ser, porque no tienen el privilegio que ustedes tienen. Ahorita mismo, hoy, sus padres los trajo a la iglesia y los animó para venir, y ustedes vinieron, pero ahora están en alguna parte alimentando la carne. No saben de dónde vinieron, no saben dónde están y no saben a dónde van. Es una completa vida de miseria. Amén. Ellos se beben y se en estupor para olvidar sus tristezas, pero de la influencia de donde ellos van a regresar a las mismas tristezas. Pero si quieren paz y gozo, necesitan a Cristo. Él dijo: venid a mí todos los que están cargados y trabajados y os daré descanso. Dice: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esta es la ofrenda que Cristo les está dando esta noche. Ahora, el profeta dijo que este joven, la razón que él quería es que él comenzó a moverse con gente con la que no debía de estar. ¿Me oyeron? No se muevan con gente con la que no deberían de estar. Gente con energías negativas. Lo único de lo que hablan es cosas vulgares. Es escapes inmorales. Ustedes no necesitan a tales personas. Ellos más bien los necesitan para salvación. Ustedes no los necesitan para nada, lo captan. Ustedes pueden vivir sin ellos, solo es Cristo con el que no pueden vivir sin Él. No sientan que su vida no es completa si no se mueven con ellos. Y este joven empezó literalmente a comprometerse. ¿Saben lo que hizo? Muy bien. Yo no quiero lastimar a mis amigos. Ellos no quieren estar en el bar esta noche. Iré con ellos. No beberé ahí. Tomaré una coca. Ahí están las citas. Yo tomaría una Coca-Cola. Sí, estás dejando tu terreno dado por Dios. Déjenme decirles algo que deben de darse cuenta esta noche. En el proceso de no querer lastimar gente, alguien va a ser lastimado al final del día. Si no estás lastimando a tus amigos, tal vez estés lastimando a Cristo. Así que debes elegir en sus corazones esta noche qué es mejor que ustedes lastimen. Porque alguien debe ser lastimado si Cristo no quiere que estén en ese ambiente y sus amigos lo quieren en tal ambiente. Tienen que hacer una elección. Hagan la elección que se asegurará el futuro de ustedes, porque el hijo pródigo, este joven esta noche, hizo la elección de ir con sus amigos. Él dijo: simplemente iré, que ellos beban toda su cerveza, su vino y todo. Yo solo voy a beber Coca-Cola y regresaré y consolaré mi corazón ante mis padres y testificaré que solo hay Coca-Cola. Pero ¿sabes qué? Estás en el terreno errado. El profeta dijo: la sabiduría de Dios no es qué tan cerca, qué tanto te acercas al pecado y no cometes pecado, pero la sabiduría de Dios es qué tan lejos y qué tan rápido deja la apariencia de pecado. Hubo un hombre un día que quería ir a la montaña alta por un camino angosto que no tenía barras. Era tan angosto que si no tenías cuidado, te caías por el abismo y estabas terminado. Así que llegó al primer chofer y dijo, ¿quieres subir allá? Digamos que quieres ir a Monte Libor y no tienes todo ese camino, solo tienes una calle muy angosta que no tiene barras en la orilla. Y cualquier errorcito los pone en el abismo y empiezan a caer. El primer chofer dijo, ¿sabes qué? Te puedo llegar a la cima del Monte Limón. Yo puedo manejar muy rápido. Puedo manejar a unas pulgadas de la orilla del abismo y no caer en el abismo. Y el hombre dijo, realmente, gracias. Siguió la siguiente persona. La siguiente persona dijo, si ese hombre puede hacer 4 pulgadas y no caer al abismo, yo puedo hacer 2 pulgadas. Y ellos están esperando que ese hombre estuviera impresionado. Yo me alejaré a 2 pulgadas del abismo y te daré un buen viaje a la cima sin caer. Y el hombre dijo, realmente, se está... Gracias. Y fue a un hombre. El chofer estaba parado ahí, como que si no estaba interesado en ningún pasajero. Y cuando fue ese hombre, dijo, necesito que alguien me lleve a la cima del Monte Limón. Y dijo, yo puedo hacerlo, pero ¿sabes qué? Yo no soy tan atrevido y tan experto como esos tipos. Ellos lo llevarán, como dicen, a 4 pulgadas o 2 pulgadas, pero para mí, yo quiero irme lo más lejos de la orilla del abismo y tener cuidado de cómo estoy subiendo para llevarte ahí con seguridad, si no te importa. Y el hombre dijo, tú eres el que me va a llevar, porque no es que tan cerca te acercas a la orilla y no caer, sino que tan lejos te puedes mantener, evitar la orilla y mantener hasta que llegues ahí, porque no vas a impresionar a Satanás o a Dios. Me están siguiendo. No es qué tanto puedes acercarte a la orilla, al pecado. No tienes lugar en el bar. Aún no tienes ningún asunto allí. Una vez que ves la construcción de ello y construiste tu alma más que los hace felices, evítenlo. Amén. Ustedes saben que Dios anticipó todo esto. Eso es por lo cual, antes de que vinieran, instruyó a sus padres. Si observan el primer éxodo, antes de que Dios le decía a sus padres que llegara un tiempo que le dijo, ¿por qué no hacen esto y no haces esto? Diles que el Señor tu Dios te lo ha prohibido. Dios ha anticipado la venida de ustedes y Él ha ofrecido a sus padres el currículum correcto para criarlos, para que puedan vivir en la tierra bien. Déjenme decirles, Satanás está tan interesado en ustedes tanto como Dios está interesado en ustedes. ¿Eso es extraño para ustedes? Dios está interesado en ustedes para que ustedes, para salvación, para redención, para revelarles a ustedes como su cuerpo. Pero Satanás está interesado en ustedes para destruirlos. Miren, en el primer éxodo, cuando estaban a punto de irse, Israel estaba a punto de irse de Egipto, las cosas malas empezaron. ¿Qué? Faraón empezó a preguntar. Dios dijo, deja ir a mi pueblo. Mi pueblo significa mi pueblo. Jóvenes, ancianos, niños, débil, fuerte, todos. Pero Faraón dijo, ¿sabes qué? Tu pueblo puede irse, pero dejen a sus hijos. Dijo, porque él estaba interesado en el bienestar de los hijos. No. El profeta dijo, al diablo le gusta destruir un avivamiento antes de que empiece. Él entendió el concepto de que si él permitía que los hijos fueran, el avivamiento continuaría porque sería pasado de generación a generación y el diablo no quería continuidad. Así que él quería quebrantar el avivamiento para destruir a los hijos. Por eso está interesado en ustedes. Cada vez que les ofrezcan un paquete, no lo crean, porque el fin de eso es destrucción y ustedes deben rehusar ser destruidos. Esta fue la lección que ese muchacho no entendía. Él cayó y tomó su sustancia y se fue. La Biblia dice que cuando se fue, porque no tenía al dador,
to help him operate his gift.
Para dejarlo operar su don, él lo desperdició. Él lo desperdició. Ese es el elemento del predico. Ese no desperdicie en su vida, no desperdicie en su tiempo. Amén. No terminen su propio propósito. No están aquí por nada. Están aquí con un propósito. Ustedes no pueden crear un propósito para ustedes mismos. Escúchenme. Por eso es que no pueden decir, esta es mi vida, tengo derecho de vivirla como yo quiero. Oh, pobre ustedes. Eso no está correcto. ¿Se crearon ustedes mismos? Gracias, no lo hicieron. Se trajeron ustedes aquí. Alguien es responsable. El que los trajo aquí, que los crió, tenía una razón por hacerlo. Él quería que ustedes... Miren esos carros que manejamos, ¿correcto? ¿Se hicieron ellos solos? Una facturación los hizo. ¿Se dan cuenta ustedes que necesitamos algo para mover gente de un punto a otro? Esa necesidad, ese propósito fue lo que inventó un vehículo, ¿lo captan? Así que ahora todo lo que el vehículo hace es hacer su propósito para el uso del dueño. Así que cuando ustedes vienen aquí, ustedes pueden crear un propósito para su vida. El que los creó a ustedes es el que sabía cuál era el propósito que fueron traídos para servir. Por eso ustedes ven en el lenguaje del propósito, dice, definen un propósito para ustedes. Dicen, si ustedes pueden encontrar su propósito, tienen que describir para qué están aquí. Y la razón para estar aquí es de ser la expresión de Dios, como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Una vez que ustedes se dan cuenta de eso, todo lo que Dios quiere que hagan para poder facilitar esa expresión, Dios se lo va a revelar a ustedes. Si Él quiere que sean un granjero, por eso lo van a tomar como reto para ser un granjero cristiano. No solo cualquier otro granjero de Arizona, un granjero cristiano de Arizona, porque han descubierto su propósito. Así que no desperdicien su tiempo. Este joven desperdició su tiempo. Todos sus amigos disfrutaron el dinero, los dones, los recursos por dentro. Pero cuando todo se terminó, déjeme decirle, va a haber un tiempo de hambre tarde o temprano. La vida no siempre va a continuar de esta manera. Amén. Alguna vez no se... En un tiempo no están tan viejos como lo son ahora, eran más jóvenes. Ahora están así. En unos cuantos años, algunos de ustedes se volverán esposas, esposos, padres, madres. Esa es la vida. La vida solo es hecha feliz por su progreso. Una vez que la vida pierde su propósito, no hay felicidad. Si ustedes le dan... Si después de 3 años el bebé permanece como bebé, no está hablando, no está gateando, no está parándose, no sentándose, no arrastrándose, ese asunto se volverá asunto de preocupación. Quiero que sepan que en ese crecimiento viene, ustedes llegarán a tal estado que saben, la Biblia lo llamó los días de oscuridad. Y dice que habrán muchos, llegarán a tal estado que ustedes están perdiendo fortaleza, porque la vida que tenemos hoy, esta vida natural, a medida está expirando. No importa la calidad de vida que ustedes tengan, ustedes llegarán a un punto de que ya no se volverán más fuertes. Empiezan a degenerarse. El propósito, sus papás y mamás les pueden decir eso. Es una cosa de ciencia, ninguna historia. Algunos que están aquí eran más bellos de lo que ustedes están cuando eran de edad. No miren sus fotografías, pero ahorita la vida ha acontecido. Y la vida continúa a suceder. Como le sucedió a ustedes, le sucederá a ustedes. Porque aquí no tenemos ciudad continua. Por eso es que Cristo recordó, demandó. Dios demandó el tiempo jóvenes. Dice, no olvides a tu Creador en los días de tu juventud. No, Dios no quiere. Él puede salvarlos, pero necesita la energía de ustedes ahora. Necesita su fortaleza. Necesita sus recursos. Necesita que ustedes estén disponibles para su uso. Porque la vida en lo mejor es muy breve. Lo mejor de su vida llega un pico a los 25. Eso es lo que dice la Biblia. Porque entre 20 y 25 tienen fuerza de vida completa. Cuando pasan de 25 como a los 35 o 40, después de 25 pierden uno. De 30 a 25 pierden otro. Por eso es que llegan a un punto que así es como su vida va. Y llegan a un punto que llega un pico. Y cuando llega un pico, el largo de ellos es tan corto comparado al descenso. Si van a pasar 90 años, en la tierra, lo mejor de su vida es a los 25, así que tienen 65 años de lucha. ¿Saben qué? Tenemos que aplicar nuestros corazones a la sabiduría. Lo que el profeta quiso decir con eso, cuando llegan a 40, porque han perdido, a los 40 no van a ser tan fuertes cuando estabas en el rango de 0 a 25. No es correcto. En este país te dicen que a los 45 se vuelven más interesados en su revisión médica, porque aún la naturaleza, la medicina está admitiendo que se están volviendo muy vulnerables. Si no se recuerdan, la compañía de seguridad, de seguro les van a decir, recuerda, no están molestando del 0 a 25, no los están molestando. Están testificando al hecho de que están en lo mejor de su vida. Recuerda ahora en los creadores, en los días de tu juventud, Dios te quiere en tu mejor forma. Denle su mejor forma. Encomiéndenlo a Él como una inversión. Nunca se arrepentirán. Cuando llegan a los 60, pierden otro. Algunos de ustedes están perdiendo, están viviendo en su último rango. Están teniendo mejores carros, comen mejor comida, viven en mejores hogares, pero no son tan fuertes como antes. ¿Ustedes creen que eso es todo lo que la vida natural les da? Vayan a ver a los billonarios. Yo vi la fotografía de ese hombre que llaman Bill Gates atendiendo una función. No lo podía uno reconocer. El presidente Bill Clinton no se está viendo como era. No va a suceder. Le va a suceder a todos los que llevan este carne natural, porque esto no puede ser redimido. Pero si ustedes permiten que la parte de ustedes, que es parte de Dios, que venga vida, amén, cuando esto ceda un día, eso les dará un mejor cuerpo, un cuerpo que no puede corromperse. Lo mejor de nuestra vida es un negativo y se va a requerir la muerte o un cambio de cuerpo para desarrollarse lo positivo. Siempre deben de pensar en eso. Están conmigo. Así que este tipo llegó a su punto bajo. Estaba en bancarrota, no tenía dinero y encima de eso había hambre. Así que tenía una doble combinación de tragedia y su vida siguió poniéndose más y más baja. Esa va a ser la suerte de todos los que rechazan su visitación. El profeta nos dijo de un bautista, la hija de un pastor bautista que tenía la oportunidad de ser salvo. Dios había enviado a su mensajero por invitación de su padre de llegar y predicar. Y el Señor le dio al profeta un buen sermón para traer a la gente al arrepentimiento. Y saben lo que esta señorita que pensaba que tenía vida dijo después del servicio: ¿sabes qué, señor predicador? Mi padre no te contrató. Usó palabras sucias para venir a predicar tal tipo de cosas. Cuando vengas de nuevo, no hables de esa manera aquí. El hermano Branham dijo, tu padre no me contrató. Él me invitó, no me importa qué. No vengas a no vuelvas a predicar esa basura aquí. No queremos eso aquí. Ese fue el día en que ella se perdió su visitación. De ese momento no podía retener el testimonio que no era convertida de una muchacha agradable. Todo en su vida cambió en menos de un año. El hermano Branham la vio casi un año más tarde y estaba en tan mala forma. Las drogas habían comido su vida, que aún cosas bebiendo, fumando, todo tipo de mal habían tomado control de su vida porque rechazó su visitación. Y estaba en tal mal estado espiritual hasta que le estaba ofreciendo al profeta cigarro y el profeta dijo, no hagas eso a un siervo de Dios. Si puedes reconocer como predicador de ese día, ¿por qué me ofrece cigarro? Ok, lo siento, si no quieres cigarrillo, toma mi botella de whisky y bebe un poco. Y el profeta, ¿saben? Estaba sangrando en su corazón. Porque una muchacha agradable que se había vuelto una sombra de sí misma porque rechazó su visitación. ¿Y saben qué dijo él? Ella, predicador, estabas correcto esa noche. Dijo, ese día yo te dije eso, me lo perdí. Y desde entonces la vida cambió para mí. Y dijo, ahorita estoy tan perversa que veo el alma de mi mamá en una friéndose. Simplemente me reiría porque me perdí mi visitación. No lo dejen que sean ustedes. No lo estoy asustando ni estoy tratando de torcer sus brazos. Pero les digo la realidad. Cuando el hombre se desconecta de la vida, se lo pierde. Cuando ustedes se alejan de la influencia de una vida cristiana, de un ambiente cristiano, lo perderán todo. No importa qué les esté sucediendo, quédense en la iglesia. Quédense bajo la palabra, quédense en el ambiente correcto, en la atmósfera correcta. Saben, si ustedes se aíslan, un carbón de un montón de carbones ardientes, el momento en que lo aíslan es cuando lo matan. Cuando ustedes toman ese carbón del montón, todavía va a estar rojo y encendido, teniendo fuego, correcto. Pero obsérvenlo. En un rato no van a poder retener el fuego. El fuego seguirá apagándose hasta que totalmente se extinga. Ese es lo que le sucede. Ese es un hombre o una mujer que deja la vida de la influencia de una vida cristiana. Si ustedes tienen padres en el amar, que tienen el altar familiar, atensóralo en los hogares de sus amigos, tal vez no lo estén haciendo. Pero esa es la fórmula de Dios para sus hogares, para retener la salvación. La palabra en la mañana y la palabra en la noche. Y personalmente, ustedes deben de tener un momento de meditación personal. Eso es para crecer en el Señor. Comiencen con un verso. De 10 versos se vuelve un capítulo. De un capítulo se vuelve un libro en un mes, aún en una semana, amén. Si necesitan mucho estremecimiento, pero lo van a lograr. Empiecen. Se volvió tan bajo, tan hasta que la última parte del tipo era luchar con los pedros por alimentos. ¿Cuántos de ustedes han estado en un chiquero de cerdos? ¿Han estado ahí? Ustedes saben cómo es. Aún con la mejor sanitación, todavía tiene un olor. Todavía tienen. Y no pueden mantener al cerdo en un ambiente limpio. Es contra naturaleza para ellos. Tal vez aún los maten. Así que deben crear esos lugares lodosos para que ellos estén ahí. Para tener que sienta que están en su lugar natural. Ahora imagínense alimento en tal ambiente. Eso es lo que el hijo del hombre rico llegó a hacer. El pecado los humillará. ¿Ven? El pecado los humillará. Los estará tan enredados, tan bajos, tan manchados. Ustedes no quieren eso, yo creo. Así que deben desechar su apariencia. Este hombre llegó muy bajo y sin embargo la Biblia dice que no recibió ayuda. Aún aquellos que han disfrutado sus dones no estaban dispuestos a ayudarlo. ¿Ven ustedes? Lo que ustedes atesoran por encima de Dios los abandonarán. Jesús es el único amigo que no abandona. No hay amigo como el Señor Jesús. Ni uno solo. Ni uno solo. Jesús conoce toda su lucha. Los guiará. Es el único amigo que se queda más cerca que un hermano. Es todo lo que necesitan en su vida. Porque todo otro los abandonará. Los tiempos cambiarán. Todo puede cambiar, pero Jesús nunca. Todo mundo abandona este tipo. Abandonó este tipo. Nadie más se preocupó de él de nuevo. Se fueron adelante con sus vidas y lo dejaron en su miseria. Pero mientras ahí, esta es la buena noticia. Mientras cierro esta noche, mientras estaba allí, un día comenzó a darse cuenta. Porque ven ustedes, esa simiente quería venir a vida, la concebida en los pensamientos de Dios, estaba lista para ser vivificada. ¿Cuántos de ustedes han sentido algo? Necesito más de Dios. Es esa simiente queriendo venir a vida y deben darle oportunidad. Algunas veces vienen a la iglesia y yo el sermón, tengo que hacer algo al respecto. Es esa simiente que quiere venir a vida. Pero bueno, ven, ¿qué los mantuvo procrastinando? El profeta dijo, es un espíritu de tiniebla que está colgando entre ustedes y la salvación le sucede a todos. Aún el profeta dijo, ¿qué me mantuvo de servir a Cristo a la edad de 14? Era ese espíritu que me estaba diciendo, no hoy, deja lo que sea mañana. Y ese mañana nunca llegó hasta que lo decidió. Tienen que tomar una decisión. La Biblia dice, mientras se diga hoy, no digan en su corazón lo que pueden hacer hoy, no lo pongan para mañana. Dios lo quiere hoy. Ese joven llegó a darse cuenta. Espera un momento, dijo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me trajo a esta condición? Ustedes deben de tener un momento de reflejo. ¿De qué sirve toda la palabra de Dios si no fuera? ¿Qué ha dicho a mi vida? Lo que le hará a sus vidas es aceptar a Dios en una base personal como ellos lo hicieron. Dice, él recordó esos tiempos maravillosos que tuvo con su papá. Y aún recordó cómo los siervos, los trabajadores de su papá, están viviendo bien y recibiendo mejores comidas que la condición en la que él estaba ahora. Y él dijo, no importa qué suceda, me voy a casa.
Ah,
deben de llegar ese día. Lo que les dicen no esta noche, lo van a obtener. Deben de pararlo antes de que ellos los detengan para que no terminen como la hija de ese pastor bautista. Deben detenerlo antes de que los detenga. Dicen ustedes, no me importaría la vergüenza o la reprensión. No me importaría lo que mi papá va a decir. Voy a ir ahí. Entonces, él hizo un plan. Dijo, cuando llegue ahí, le voy a decir a mi papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dame el privilegio de ser uno de sus siervos contratados. Un hijo caído vio oportunidad en ser un siervo contratado. Ese era nuestro. Por supuesto, siendo un siervo contratado se ve como una promoción para él porque ya estaba demasiado bajo. Por lo menos voy a obtener alimento para comer y está en mejor condición que en la que estaba. Ya no tendría que luchar con cerdos de nuevo para obtener comida. Él consideró eso su mejor opción. Pero ven, lo importante es que vengan a casa primero. Dejan que el Padre decida por ustedes.
Aleluya.
Cuando él llegó a casa, antes de que él tuviera oportunidad de hablar, el Padre vino. era el gozo del Padre. Si ustedes encuentran su camino a Cristo esta noche, es suficiente gozo para Él. Él dijo, aún el cielo se regocija cuando un pecador regresa, porque eso sea natural y espíritu, y es gozo. Él ni siquiera dejó que dejara nada. Corrió en la oportunidad de ver a su hijo. Eso es lo que nos da la oportunidad de arrepentimiento. Es muy poderosa. Les muestro el poder de arrepentimiento. La Biblia describió a Acab como el más perverso. Está en la Biblia. Dijo, no hay ningún hombre que tiene en su corazón para hacer mal como Acab lo hizo. Está en la Biblia. Pero saben que un día Acab se arrepintió en el lugar de Nabor. Dios estaba tan emocionado y feliz. Dios corrió a la casa de su profeta. Elías dijo, ven, ver lo que estoy viendo. Él se ha arrepentido. Porque no parece como que lo que God podía hacer, pero cuando lo hizo, Dios estaba contento. Por esto que has hecho, todo el mal que yo quería hacerle, lo voy a posponer. Ese es el poder de arrepentimiento. El arrepentimiento no avergüenza. Tienen que tenerlo en su corazón, más allá de su cabeza. No avergüenza. La confesión de mal no avergüenza. Amén. De hecho, levantas el estado de usted en la economía de Dios. Muestra de que son alguien que puede ser, se puede confiar en usted. Cuando el profeta se arrepintió, aún Elías dijo, te confío en ti más que antes. ¿Captaron eso? Amén. Dijo, hermano, solía confiar en ustedes y respetarlo, pero aún ahora ha subido la barra para mí, subido la barra por arrepentimiento, no importa que sea. Confiésenlo. Cuando ustedes eso protegen al diablo, cuando lo exponen, lo hacen sin poder. Lo único que él piensa que tienen ustedes es el secreto que ambos comparten. Pero déjeme decirles, Satanás es un traicionador. Ustedes piensan que está cubierto, o él lo va a cubrir por ustedes. Cuando sea bueno, él lo va a exponer. Dice que los pecados no van a prosperar. Todo intento de cubrir el pecado no va a prosperar. Eso es lo que significa. Amén. Pero quien lo confiesa, obtendrá misericordia. Obtengan misericordia esta noche. Pongan al diablo en vergüenza. Díganle que cualquier cosa que puedas tener sobre mí, lo he expuesto. Si quieres decirle a mis padres que soy un ladrón, ya les dije que robé. Di algo más, diablo, aleluya. Cuando ustedes se arrepienten, ponen a Dios feliz. Y eso es todo lo que necesita de ustedes. Ustedes pueden decir que eso es todo lo que tenía el muchacho que hacer. El poder de cambiar su vida le pertenece al Padre. Y el Padre cambiará su estado. Dios no te dijo que luchara para ser un cristiano. No. No. Nadie puede ser un cristiano. Dijo, cuando traté lo mejor que pude y hice todo lo que podía hacer para ser un cristiano, ustedes no pueden hacerse. Lo que Dios necesita de ustedes es simplemente arrepentimiento. Cuando ustedes se arrepienten, ustedes encontrará oportunidad para hacerlo lo que Él quiere que sean. El arrepentimiento de ustedes es lo que Él necesita esta noche y su voluntad de dejar. Cuando están listos de hacer eso, Él está listo de tomar control de ahí en adelante. El poder de vivir una vida santa viene de Dios. Cuando ustedes se arrepienten, los limpia. Peguen la simiente que esté en ustedes. Lo que hace un hijo y una hija ya está en ustedes. Esa simiente, eso es de pensamiento desde el principio. Es luchar para venir a vida y traerlos a darse cuenta. lo que ese hombre y esa hija recibió, ese llegó a darse cuenta, no debería estar aquí, esto es lo que debo de estar. Y el poder de darse cuenta hizo que se parara y denunció la vergüenza y reprobó y fue al padre. Y cuando llegó, el padre lo abrazó, aunque de que pudiera decir una palabra. Observen, cuando comenzó a hablar, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo de nuevo. Eso fue cuando el padre lo detuvo completamente. El padre ni siquiera le permitió hacer el propuesto de ser siervo de contratado. Lean su Biblia. Esa propuesta murió y se pudrió dentro de él, porque el padre tenía mejores cosas para sus hijos e hijas. ¿Cómo puede concebirte como hijo y te vuelves siervo? No es posible. Antes de que fuera pródigo, era hijo. Y luego un hijo se volvió pródigo. No cambió el hecho de que era un hijo. Solo añadió pródigo a su nombre. Hijo pródigo. Dios nunca puede cambiar de mente sobre la calidad de hijo de ustedes. No, no, no. Cuando él se dio cuenta, se volvió hijo al darse cuenta. Y por esa darse cuenta, se volvió un hijo arrepentido. Y luego se volvió un hijo aceptado y eventualmente se volvió un hijo restaurado. Una cosa era común en todo el camino, calidad de hijo, hijo pródigo, darse cuenta, arrepentimiento y restaurado. Eso es lo que Dios quiere hacerlos. Vengan al Salvador esta noche sin retraso, que cuando ustedes se vuelven hijos, amén, reciban el reino de Dios en su corazón. Lo que quiera que quieren, Él quiere que sean, Él se los revela. No están viniendo por testimonio de sus padres de nuevo. Ustedes tienen su propio testimonio. El reino de Dios tomará un trono en su corazón y todas las bendiciones del reino empezarán a desenvolverse y la vida valdrá la pena. Y cuando la vida termine en tiempos, entra en eternidad y continúa. Lo porque pierden en el tiempo es el cuerpo de carne. Lo que la vida de Cristo en ustedes nunca puede morir y continúa todo. Esa es su inversión eterna. Para eso Dios los trajo aquí. Y espero y ruego que lo acepten y lo abracen para que la vida pueda ser. Dios los bendiga. Para que la vida pueda ser vivida. Dios los bendiga.